Pues buenos días a todos. Paco hacía mención de un versículo de este libro, precisamente el versículo que los eruditos consideran que es el versículo clave. Habla de redención, y es verdad. Prácticamente casi todo el libro apunta a esa idea, a ese fin, un redentor. Algunos no entiendan bien lo que significa redención. Me gusta utilizar también la palabra rescate. Para nosotros quizás sea más cotidiana, ¿no? Vamos a leer el capítulo 4 de este libro. Dice así, utilizo la versión Reina Valera. Perdón. Estoy en otro sitio. Ahora, Boz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí, pasaba aquel pariente de quien Boz había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces, él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Estamos en Rut capítulo 4, supongo que lo sabéis. Vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacérselo saber y decirte que la compres en presencia de los que aquí están sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y después de ti, y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó Boz, el mismo día que compres las tierras de manos de Noemí, debes de tomar también a Rut la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boz, tómalo tú. Y se quitó el zapato. Y Boz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Mahlón. Y que también tomo por mi mujer a Rut la Moabita, mujer de Mahlón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos. Testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa en Israel, y tú seas ilustre en Éfrata y seas por renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia de esa joven, que de esa joven te dé Jehová. Boz, pues, tomó a Rut, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre sea celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Ezrón, Ezrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David. Muy bien, vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te damos gracias porque podemos estar reunidos aquí en tu nombre y te damos gracias por tu palabra. Y te pido especialmente, Padre, que tu palabra, pues, tu Espíritu Santo nos ilumine a todos. Me ilumine a mí, siendo un elemento imperfecto, Padre, muy limitado. Y yo te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo ilumine los corazones de todos, Padre, para que podamos entenderla y podemos vivir según ella, Padre. Podemos entender la grandeza que tú quieres darnos a través de ella. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Leía en esta semana una historia interesante. La historia se desarrollaba en Argentina. Hay un equipo de fútbol que es bastante, los futboleros seguramente lo conocerán. Se llama el River. Yo lo escucho hablar, yo la verdad es que no lo sigo. Bastante tengo con mi Sevilla para dedicarme al River. Bien, pues la historia se desarrollaba hace unos cuantos años, ¿no? Hace ya, no es nueva, es de hace 15, 20, 25 años, no sé exactamente, ¿no? Y hablaba que este equipo de fútbol, pues, hizo, pues, una valoración, había como un concurso para que los niños de 13 años se presentaran allí para ver si podían ficharlo en los equipos inferiores de este equipo. Este equipo es de primera, es un equipo muy importante. A nivel de España, pues podríamos hablar de un Barça o un Madrid. Tiene ese estatus, ¿no? Esa categoría, un equipo muy importante. Entonces, bueno, fueron niños allí de toda Argentina, porque, bueno, sabemos que a los niños les gusta el fútbol y van niños de toda Argentina. Y había allí un entrenador, un ojeador, que era el que valoraba a los niños, ¿no? El nombre es complicado, era Alejandro Abraanovic o algo así. No estoy seguro de cómo se pronuncia, ¿no? Entonces llegan allí los niños y empieza él a ver allí a los niños jugar y de repente se da cuenta, claro, este hombre se dedicaba a eso, ¿no? Y se da cuenta que hay allí uno muy chiquitillo y metió 12 goles. Pero 12 goles no es lo más grande que hizo, porque 12 goles, por lo visto, había muchos niños que metían muchos goles. Porque allí iban niños muy buenos. Pero es que este, además de que era chiquitito, es que se lo regateaba a todo como le daba la gana. Entonces este hombre se quedó prendado del niño. Pero bueno, ¿este niño de dónde es? ¿De dónde ha salido este niño? En fin, que empieza allí a hablar con el niño y se da cuenta pues que el niño es posible que tenga cualidades para que en el futuro sea un buen jugador para el River, ¿no? Entonces habla con la directiva del River y le dice, mira, he encontrado una posible joya, tenéis que verlo, el niño lo que pasa es que es muy chiquitito, pero tenéis que verlo porque... Entonces ven al niño, y sí, el niño jugaba muy bien, van a hablar con los padres, pero había un problema. Ya hemos dicho que era pequeñito, más pequeño de lo normal. El niño en realidad tenía 12 años, no tenía 13 años, y para entrar en el River tenía que tener 13 años, tenía un año menos. Pero es que había otro problema. El niño tenía un problema hormonal. Ya algunos de vosotros supongo que sabéis de quién estoy hablando. Sobre todo los culés, los del Barça. El niño tenía un problema hormonal. Tenía un problema con la hormona del crecimiento, por eso también era tan bajito, ¿no? Entonces hablan con el padre del niño y le dice el padre, mira, yo quiero que el niño juegue aquí, pero tenemos un problema médico. Es que necesita un tratamiento hormonal y nosotros no tenemos dinero para costearlo. Entonces la única condición que pongo es que le paguéis el tratamiento. El tratamiento era de unos $900, unos 800 euros, más o menos, al mes. Es casi un sueldo, ¿no? Un sueldo. Claro, el River dice, la directiva del River dice, $900 por un niño que tiene 12 años y no tiene ni 13. Me parece a mí que no. Me parece a mí que lo vamos a dejar. lo dejaron. Aquel niño, luego su familia, lo llevó a Barcelona, lo vieron los ojeadores del Barça y lo ficharon. Y aquel niño es Messi, el famoso jugador que es posiblemente, eso ya depende también de la opinión, si eres madridista o culé, pero todos coincidiremos en que es uno de los grandes jugadores de la historia del fútbol. Independientemente que sea el mejor, como ya hay alguno por ahí atrás que lo está afirmando. Tuvieron, y este hombre, el entrenador del River, que se llamaba Alejandro Abramovic o algo así, no, el nombre es complicado, en la historia que yo leía, se le veía cierto resentimiento. Decía, lo tuvimos. Tuvimos el mejor jugador de la historia del fútbol y lo dejamos escapar, lo teníamos y lo dejamos pasar, pasó por nuestras narices. Lo dejamos escapar. Ya nunca tendremos esto. ¿Por qué cuento esta historia? En parte es muy parecido a lo que viene a pasar aquí en los primeros versículos de Ruth capítulo 4. El texto lo he dividido en cuatro partes. La ocasión para el rescate, versículos 1 al 6, la confirmación del rescate, del 7 al 12, las consecuencias del rescate, 13 al 17, y la promesa del rescate, 18 al 22. Como veis, todo va en función del rescate, de la redención. Muy bien, pues vamos a ver la ocasión de rescate que está íntimamente relacionado con la historia de Messi. ¿Cómo puedes tener un tesoro delante de tus narices y dejarlo escapar? Y empezamos por el versículo 1 y dice así, y vos subió a la puerta y allí se sentó. Y estamos hablando de Belén, que tenía una muralla y había una puerta por la que se entraba la muralla. Y en base a aquella puerta se ve que se sentaban los ancianos y se sentaban allí a hablar, habría algún banquito posiblemente, se sentaban allí a hablar o a hacer trato, ese tipo de cosas. Y se sentó. Y aquí que el pariente más cercano, en otras versiones dice el pariente redentor, de quien voz había hablado iba pasando. Y le dijo, tú, ven acá y siéntate. Es interesante. En otras versiones se dice, fulano, ven aquí y siéntate. Pero es interesante porque en ningún sitio se va a nombrar el nombre de este fulano o de tú. Y es interesante porque el libro de Ruth se caracteriza porque da un montón de nombres con mucho significado. Pero a este señor no se le nombra. Muy interesante. Y era un pariente más cercano todavía que vos. Ven aquí y siéntate. Y vino y se sentó. Y dice el versículo 2, y vos tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Necesitaba una serie de testigos para hacer ese trato. Entonces por eso llama a los ancianos y se sientan todos allí en base a la puerta de la muralla. Esto en mi pueblo, por ejemplo, se hacía antes en la plaza del pueblo. Ibas allí y se hacían los tratos y tal, en las plazas. Ahora te vas al notario. Cambian las costumbres, pero el contrato al final había que hacerlo en algún sitio. Aquí se hacía en la puerta. Entonces dijo el pariente más cercano. Entonces dijo al pariente más cercano, es decir, le dice voz. Noemí, que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelec. Ahora, no sabemos si Elimelec, que había sido el marido de Noemí que ya había muerto, era realmente hermano de este fulano y hermano de Boaz, o si era simplemente un pariente. No tenía por qué ser hermano, aunque aquí se habla de hermano. Pero se ven que eran parientes cercanos, ¿no? Entonces le dice Boaz, y pensé informarte, diciéndote, cómprala en presencia de los que aquí están sentados y en presencia de los ancianos del pueblo, si la vas a redimir, redímela. Está hablando de la tierra, de las posesiones, de las propiedades. Y si no, dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otro aparte de ti que la redima y yo después de ti. Y él dijo, es decir, el pariente cercano, la redimiré. Puf. Aquello tuvo que ser una bofetada para vos, ¿eh? La noche antes había estado con Ruth hablando, diciendo que iba a intentar redimirla. Y en el capítulo 3 vimos que parecía el inicio de una relación. Y ahora, de repente, y vemos que Boaz desde luego no perdió tiempo, sino que va rápidamente, intenta solucionar este asunto. Y dice el pariente más cercano, la redimiré. Vaya bofetada. ¿Por qué las cosas siempre tienen que producirse con problemas? No podía haberse dicho, no, yo no, hazlo tú, de primera hora. Y sigue el texto y dice, entonces Boaz dijo, el día que compres el campo de manos de Noemí, debes adquirir también a Ruth, la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Es decir, que no solamente te podías llevar las tierras, tenías que llevarte también a la mujer del difunto. Ahí la cosa cambia. Ahí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque fulano, que no sabemos su nombre, estaba interesado en las tierras, pero no estaba interesado en la mujer. Estaba interesado en las propiedades, pero no estaba interesado en mantener el nombre del difunto. Eso le daba igual. Estaba interesado en lo suyo, pero no estaba interesado en lo de la familia. Y dice el versículo 6, y el pariente más cercano respondió, no puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. ¿Por qué? Porque si tenía un niño con Ruth, tarde o temprano llegaría el año jubileo, un tiempo para que nos entendamos, no voy a entrar a explicar esto ahora, en el que iba a tener que partir esa heredad y darle al niño de Ruth. Y él no quería eso. Él quería las tierras para él y para sus hijos, no para los de Ruth. Cierto egoísmo, ¿no? Entonces le dice, redímela para ti, usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. Es interesante. Este hombre, fulano, no sabemos cómo se llama, quería los derechos, pero no quería las obligaciones. Y en esta vida las cosas van juntas. Cuando utilizas los derechos tienes que quedarte con las obligaciones. Y cuando te quedas con las obligaciones también tienes que quedarte con los derechos. Así son las cosas. Pero este hombre quería solo los derechos. No lo quería todo. Estaba centrado en sus intereses. En sus propios intereses. No en los de la familia, sino en los suyos propios. Es interesante porque más tarde se produce algo similar. Este hombre fulano pasa delante de él una joya y deja pasarla porque está enfocado en sus intereses. En el equipo de fútbol de River pasó exactamente lo mismo. Pasa delante de él a Messi y por 900 euros al mes lo dejan pasar cuando ahora la cláusula de rescisión, pues Barito sabrá cuánto vale, pero yo 80, 90, 100 millones de euros. Bueno, no sé si es tanto. En fin, pues será eso, 700 millones de euros. Y costaba 900. Vaya inversión. Cuando nos vamos a Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, dice la Biblia, a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Viene el Hijo de Dios al mundo, viene el Hijo de Dios a los judíos, delante de sus narices, y lo matan. En vez de aceptarlo como lo que era, lo matan. Mi pregunta es, ¿nos puede pasar a nosotros? ¿Nos puede pasar a nosotros? ¿Es posible que estemos tan centrados en nuestros objetivos, en nuestra vida, en nuestros deseos, en nuestra vida, en nuestros anhelos, que las oportunidades que Dios nos pone delante de nuestras narices dejemos escaparlas? Y yo me lo preguntaba pensando en mí mismo, porque todos tenemos, lo hayamos pensado o no, todos tenemos objetivos, todos tenemos deseos, todos tenemos anhelos. Yo, por ejemplo, ahora, en mi trabajo, está surgiendo la posibilidad de que abran una plaza en Vélez. A mí me interesaría trabajar en Vélez. Me ahorraría pues 40 minutos de viaje todos los días que voy a Málaga. Además, no solo eso, sino la forma de trabajar cambia. Allí estoy con un montón de compañeros y aquí estaría solo. Solo yo me lo guiso y yo me lo como. Estaría mucho mejor. ¿Cabe la posibilidad de que eso se vuelva en mi vida un ídolo? ¿Y oportunidades que Dios vaya poniendo las deje por el hecho de cuadricularme en que me quiero ir allí? Sí cabe. ¿Podemos hacer de nuestros anhelos inmediatos, a medio plazo, a largo plazo, ídolos, y dejar pasar las oportunidades que Dios nos puede ir mostrando? Sí puede. Por tanto, deberíamos de tener cuidado con esto. Deberíamos de ser flexibles, cuidado con darle más importancia a nuestros anhelos de lo que deben de tener. Para algunos puede ser el trabajo, para otros puede ser la empresa, para otros puede ser la casa. Debemos de tener cuidado con eso. Pedirle a Dios sabiduría y sensibilidad para ver cuál es su voluntad. Muy bien, pues pasamos al siguiente punto. Ya hemos visto la ocasión para el rescate y nos vamos a la confirmación para el rescate. Yo, cuando firmé la hipoteca de la casa, pues tenía que firmar el contrato. El contrato, pues me tuve que ir a Málaga, tuve que ir a un notario, estábamos allí el notario, me parece a mí que estaba la secretaria del notario, estaba también la vendedora, estaba la abogada de la vendedora, estábamos Raquel y yo, estábamos el del banco que nos daba la hipoteca a nosotros, estábamos allí un montón de personas. Tuvimos que leer la escritura de cabo a rabo, en fin, al final lo firmamos, ¿no? Ahora, las cosas antes, como ya he dicho, se hacían de forma distinta. Y no voy a leer todos estos versículos para no extenderme demasiado, pero el autor, en estos versículos del 7 al 12, va a entrar mucho en detalle en el contrato que hizo Boz y Fulano. Para él era muy importante dejar claro que el acuerdo era completamente legal, tanto en forma. Y se dan las sandalias, se dan el zapato, tiene 10 testigos como mínimo allí para certificar que aquello ha pasado, tanto en forma como en el fondo de la propiedad. ¿Qué era lo que se estaba obteniendo? Pues las propiedades, los terrenos, pero también entraba en el acuerdo, pues entraba Ruth, que iba a ser mujer de Boz. El acuerdo, por tanto, era completamente legal, tanto en forma como en fondo. Nadie podía rebatir, nadie podía poner en duda aquel contrato. Cumplía estrictamente la legalidad. Y después, pues nos vamos al versículo 11 y vemos que hay una bendición. Ahora, la bendición a mí me llama la atención, ¿no? Dice así el versículo 11. Y todo el pueblo que estaba en el atrio, en el patio, allí al lado de la puerta, y los ancianos dijeron: testigos somos. Es decir, el contrato estaba ya certificado. Y ahora dicen una bendición, fijaros: haga el Señor a la mujer que entra en tu casa, es decir, a Ruth, como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riquezas en Éfrata. Éfrata es Belén, y seas célebre en Belén. Además, sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. Ahora, cuando nos vamos a la historia de Raquel y Lea, cuando nos vamos a la historia de Tamar y Judá, vaya historia, ¿eh? A los que no lo sepan, Raquel y Lea es más conocida que Tamar y Judá. Raquel y Lea, pues el padre de ellas engañan a Jacob y se va con una. Primero se va con Lea, creyéndose que es Raquel. Luego con una concubina, otra concubina, luego con Raquel. En fin, tiene cuatro mujeres. Y de esas cuatro mujeres, pues todos los descendientes son los israelitas. El padre era Jacob, aunque las madres eran cuatro. Y cuando nos vamos a la historia de Tamar, pues está peor todavía. Porque Judá tiene tres hijos. De los tres hijos que tiene, uno se casa con Tamar. No era muy buena persona el primer hijo y muere al final. Tamar se queda sin descendencia. Se va con el otro, tampoco tiene niño. Al final muere también. Al final Tamar se disfraza de prostituta. Se va en busca del suegro. Tienen un niño. Van a matarla porque dice que cómo es que ha tenido un niño. En fin, una historia. Ejemplar, para nada. Para nada. Y sin embargo utiliza estas dos circunstancias para una bendición. ¿Por qué? Porque a pesar de lo que había ocurrido, la descendencia, el linaje, era muy importante. Y eso lo vamos a ver más adelante, cuando termine el capítulo. No voy a entrar ya más aquí. No eran personas demasiado ejemplares. Y nos vamos entonces a las consecuencias del rescate. Ahora, ¿cómo empieza el libro de Ruth? Sería importante hacer un pequeño recuerdo de cómo empieza. Está Noemí, pues casada con Elimelec, están en Belén, pasan mucha hambre, tienen mucha necesidad y se van a Moab. Por tanto, el libro de Ruth no empieza con muchos lujos, lo que empieza es con mucha necesidad, con hambre, con circunstancias económicas muy complicadas. Allí muere uno, muere el otro, se quedan Noemí sin marido y sin hijos. Por tanto, empieza con muerte. Empieza con circunstancias económicas difíciles. Sigue con muerte. Luego le dice a la suegra, le dice a las nueras, iros vosotras que yo me voy sola. Continúa con soledad. Hasta tal punto que Noemí llega un momento que dice, mira, no me llaméis más Noemí, que significa placentera. Llamadme ahora Mara, que significa amarga. Por tanto, empieza con amargura. Así empieza el libro de Ruth, ¿no? Pero vamos a ver cómo termina. Fijaos qué contraste. Fijaos qué paradoja. Dice el versículo 13. Boaz tomó a Ruth y ella fue su mujer. Es decir, Ruth encuentra a un marido. Y se llegó a ella, y fijaos lo que dice. Y el Señor hizo que concibiera. Es interesante, para mí esto es muy interesante. En la Biblia, cada vez que habla de los niños, dice, estos son los hijos que Dios me ha dado. Y aquí nos dice, Ruth concibió. O ellos dos, pues, tuvieron un niño. El Señor hizo que concibiera. Es interesante cómo la Biblia ve una bendición los niños. Y cómo el Señor hace que conciban. La dependencia que hay en todos los aspectos de nuestra vida en el Señor. Hoy en día pensamos que podemos controlarlo todo. Sin embargo, depende del Señor. Y ella dio a luz un hijo. Por tanto, vemos que Ruth era una viuda que no tenía nada, pero cambia las circunstancias, cambia las consecuencias de ese contrato, de ese rescate, y ahora tiene un hogar, tiene un marido, y no solo un marido, sino que tiene un hijo, y no solo un hijo, sino que tiene propiedades. Varía completamente. Pero continúa el pasaje en el versículo 14, y dice, entonces las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin Redentor, que su nombre sea célebre en Israel. Es decir, tenía un rescate. Sea Él también para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez. porque tu nuera que te ama y es de más valor que para ti que siete hijos le ha dado a luz. Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y fue su nodriza. Y las mujeres vecinas le dieron un nombre diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Es interesante que las vecinas le pongan el nombre al niño. Yo nunca he visto una cosa igual. Pero en el caso de Noemí, fijaos cómo estaba en un principio y fijaos todo lo que le da el Señor. Le da una nueva familia. Le da un niño y dice la palabra que ella era su nodriza. Ella era la que cuidaba al niño. Pero no solo eso, sino aquel niño era su heredero. Todas las propiedades que Noemí tuvo con Elimelec pasarían a ese niño. Aquel niño era su nieto, prácticamente. Y dice la palabra que el Señor le dio la redención, que el Señor la restauró y que el Señor sustentaría su vejez. Es interesante. El Señor, cuando estaba tirada en el suelo, la levantó, la rescató. El Señor era la que mantenía que ella pudiera seguir andando con la cabeza alta. La restauración. Y el Señor era la que permitía que ella no volviera a caerse. La sostenía. Era quien la sustentaba. No era ella. No era vos. Tampoco el niño. El Señor fue quien hizo eso. Esas tres cosas. La levantó, la mantenía andando e impedía que volviera a caerse. Y nos vamos a la promesa del rescate. Y dice así el texto. Estas son las generaciones de... Bueno, termino con el 17, que es la continuación. Dice, le ha nacido un hijo a Noemí, lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fare. Fare engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram. Ram a Aminadad. Aminadad a Nazón. Nazón a Salmón. Salmón a Boz. Boz a Obed. Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. Las genealogías a veces pues, son complicadas, ¿no? Ahora, Fare, ¿sabéis quién fue? Fue el hijo de Tamar y de Judá, del que hemos estado hablando antes, fruto de una fornicación. Boz, ¿sabéis de quién fue hijo? Aquí lo pone, Salmón. ¿Sabéis con quién estuvo casado Salmón? Con Rahab, la ramera. Era una cananea. Cuando llegó el pueblo de Israel con Josué a Jericó, pues se meten allí unos espías y las aloja en su casa, pero era una prostituta. Esta mujer. Y Salmón se casa con esta prostituta. ¿Algo ejemplar? Pues no mucho. Bueno, que protegió a los espías. Pero la vida pasada de Rahab no fue demasiado ejemplar. Y esa fue la madre de Boz. A lo mejor por eso Boz se casó también con Ruth. Porque su madre era cananea. Y Ruth, pues moabita. Tampoco era israelita. Algo ejemplar para los israelitas, no. No era pura sangre judía. Era extranjera. Y aquel niño Obed, que era cruzado, digamos, la sangre, pues fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre de David. ¿David quién fue? Pues el rey. Y lo que vemos en esta descendencia, en esta genealogía, es como aquel que llega a ser rey tiene unos antepasados, pues no demasiado virtuosos, no demasiado ejemplares. ¿Por qué? Porque Dios escoge a personas imperfectas, incluso con mala reputación, para llevar a cabo sus propósitos eternos. ¿Por qué? Pues porque no hay nadie perfecto. Y aquellos que nos podemos creer más perfectos Esto es una bofetada que Dios nos da en la cara diciendo que Él elige a personas con mala reputación para llevar a cabo sus propósitos eternos. Lo cual implica que nosotros deberíamos de respetar a todas las personas independientemente de su cultura, de su posición social, de su creencia. ¿Por qué? Pues porque Dios cambia a las personas. Coge piedras en bruto y las vuelve piedras preciosas conforme a su voluntad. Y es posible que nosotros eso no lo veamos, pero eso es lo que hace Dios. Y también una cosa que vemos es que Dios pone a cada uno en unas circunstancias distintas. A cada uno nos ha puesto en una cultura, en una familia, en una situación, en un trabajo. Y lo que yo veo es que podemos tener plena confianza en la providencia de Dios. Porque lo que se ve en este capítulo es que hay un plan general de Dios. Que a pesar de los detalles que hemos leído, que parecía que tenían que decidir ciertas cosas, si la redimían, si no la redimían, en el capítulo 3, si Ruth iba y se tumbaba a los pies de Boaz, si iba y recogía espigas, muchas decisiones personales, pero al final todo entra dentro de un plan general de Dios. Y podemos tener confianza que Él lo controla todo, incluso nuestros momentos más complicados. Pero hay algo más que creo que debemos de ver. La genealogía termina con David, pero cuando nos vamos a Mateo capítulo 1, vemos que la genealogía, esta dinastía, termina en Jesús. Y es interesante cómo Jesús cumple cada uno de los puntos que vamos a ver en el que hemos visto en el capítulo de hoy. La ocasión para el rescate. Todos tenemos que tomar una decisión conforme a Cristo. O lo recibes o lo rechazas. Los judíos lo rechazaron. No vieron que era el Hijo de Dios. Pero todos vamos a tener que tomar esa decisión. Aquí no hay un término medio. Había un presidente americano que cuando atacaron las Torres Gemelas dijo, aquí no hay término medio. Cada país tiene que tomar una decisión. O sois nuestros amigos o sois nuestros enemigos. Pero aquí no hay neutralidad. Pues con Cristo pasa lo mismo. No hay neutralidad. O lo recibes, y si no lo recibes, lo rechazas. Y estarás dejando pasar la mayor oportunidad, la mayor joya, el mayor tesoro que se te ha presentado delante de tu vida. Hubo una confirmación del rescate. ¿Por qué? Porque de la misma forma que el contrato fue detallado al milímetro, confirmado por las sandalias, por los ancianos, Cristo cumplió plenamente todas las exigencias de la ley. No falló en ninguna. Las cumplió todas. ¿Por qué? Porque fue perfecto. ¿Por qué? Porque con su muerte en la cruz pagó el rescate de todos aquellos que no somos capaces de cumplirlas. Era imprescindible que Él fuera perfecto. Y mediante su sangre compró nuestro rescate. Cumplió el contrato, selló el contrato. ¿Para qué? Pues serían las consecuencias del rescate. Para levantarnos, para rescatarnos, para redimirnos. Porque nos mantiene erguidos. Porque aun cuando en nuestras vidas hay pecado, sabemos que nuestra vida no depende de nuestras obras, sino de su obra en la cruz que fue sellada y pagada. Y porque aun cuando nos caemos, sabemos que nuestras caídas son perdonadas, conforme al precio que Él pagó. Por tanto, nos levanta, nos mantiene levantado e impide que volvamos a caernos. Y lo interesante es que tenemos una promesa del rescate. Hay una cita ahí, Warren Wiersbe, que dice así: no todas las historias en nuestra vida tienen un final feliz. La historia de Ruth tiene un final feliz. Empieza muy mal y termina muy bien. Claro, y podríamos pensar, bueno, pero es que la vida no es así. Es que en la vida muchas veces tenemos que sufrir. Y hay cosas buenas y luego nos vienen cosas malas. Incluso siendo cristianos, es que también nos siguen llegando cosas malas. Y es verdad. Y es verdad. No siempre tenemos un final feliz. Pero este libro, el libro de Ruth, nos recuerda que, para el creyente, Dios escribe el último capítulo. A pesar de nuestros problemas, Dios escribe el último capítulo. No tenemos que temer al futuro, porque nuestro futuro está en el cielo por la eternidad. Porque tenemos una herencia que no se puede marchitar, que es incorruptible, que depende de la gracia de Cristo. Aún las distintas pruebas que pasamos, las distintas caídas que tenemos, depende de Él. Y Él ya pagó por ello. Aquel contrato fue sellado. Te doy gracias, Padre, por la posibilidad de haber podido leer este texto hoy. Y te ruego, Padre, que tú nos ayudes a vivir conforme esta verdad. Para cuando caemos en pecado, Padre, te ruego que tú nos recuerdes, Padre, que tu obra en la cruz tiene suficiente poder para salvarnos, Padre. Tú ya lo pagaste todo. No depende de nosotros. Pero al mismo tiempo, Padre, para cuando nuestra autoestima sube más de la cuenta y podemos creernos mejores que los demás y podemos creernos como unos fariseos, Padre, tu evangelio no también nos pone en su sitio sabiendo que somos pecadores y que seguimos dependiendo de ti. Solamente dependemos de ti, del rescate que tú has hecho por nosotros. Gracias, Padre, por todo en Cristo Jesús. Amén.